Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul y equipo de colaboradores. Será un gusto acompañarle.
Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia y santifica a tus siervos con tu constante protección, ya que por ellos Cristo, tu Hijo, derramando su sangre, instituyó el misterio pascual. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará. Será engrandecido y exaltado. Será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres. Varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes, como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca. Como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia, se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte. Aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años, y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma, verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso, le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 30. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se burlan de mí mis enemigos, mis vecinos y parientes. De mí se espantan. Los que me ven pasar huyen de mí. Estoy en el olvido, como un muerto, como un objeto tirado en la basura. Padre, En tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios, y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo, y sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón, ustedes los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas, con fuertes voces y lágrimas, a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces, Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron: A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿A quién buscan? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: Conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera, junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío, y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciéndole: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces, Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿Que no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: Pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta? ¿O te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho. Soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y, acercándose a él, le decían: ¡Viva el rey de los judíos! y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: «Aquí lo traigo, para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa». Salió pues Jesús, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: «Aquí está el hombre». Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores, gritaron: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Pilato les dijo: «Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él». Los judíos le contestaron: «Nosotros tenemos una ley, y según esa ley, tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios». Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: «A mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte?». Jesús le contestó: «No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor». Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: «Si sueltas a ese, no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César». Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo, Gabata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: «Aquí tienen a su rey». Ellos gritaron: «¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo!». Pilato les dijo: «¿A su rey voy a crucificar?». Contestaron los sumos sacerdotes: «No tenemos más rey que el César». Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús, y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado La Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: «Jesús, el Nazareno, el Rey de los Judíos». Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces, los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: «No escribas el Rey de los Judíos, sino este ha dicho: soy rey de los judíos». Pilato les contestó: «Lo escrito, escrito está». Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron cuatro partes, uno para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo. Por eso se dijeron: «No la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca». Así se cumplió lo que dice la Escritura: «Se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica». Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: «Mujer, ahí está tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí está tu madre». Y, desde entonces, el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: «Tengo sed». Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: «Todo está cumplido». E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Entonces, los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, les quebraron las piernas a uno y luego al otro, de los que habían sido crucificados con él. Pero, al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza. E inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar de la Escritura dice: miren al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbra enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua, y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla.
Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Amén. Queridos hermanos, hemos llegado a un día muy especial, el Viernes Santo. Todos los viernes hemos de recordar este viernes, porque en este viernes vamos a comentarnos las lecturas de la misa, porque este día es el único día del año que no hay misa. ¿Por qué? Para recordarnos que la única grande misa se celebró hoy en la cruz. Y todo lo que hacemos durante el año, pues es una aplicación. Las misas particulares son como aplicar, como tomar agua del chorro. Pues el agua sigue corriendo. Llenamos el vaso, tomamos. Hoy es el día de la expiación. Hoy es el día de la salvación. Por eso, como digo, no se celebra la misa, porque no vamos a sacrificar otra vez a Cristo. Cristo murió y resucitó una sola vez para siempre, dice San Pablo. Hoy es día especialmente de contemplación. Por eso en la mañana se realiza el Vía Crucis. Acompañamos a Cristo desde el principio del tiempo. Hace 2023 años la Iglesia Católica realiza aquello que sucedió ese viernes. La demás división de los cristianos no católicos lastimosamente pierden mucho, pero ellos también hacen sus celebraciones. En fin, la fe católica nos ayuda hoy a contemplar. Contemplar es olvidarnos de todo y poner la atención toda en el misterio de la cruz de Cristo, cruz que nos ha salvado. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios. para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Viernes Santo, día de la expiación. Los judíos tenían una fiesta muy importante, todavía la tienen, el Yom Kippur. Yom quiere decir día, Kippur, expiación. Tomaban un cordero, le decían, te vamos a poner encima todos los pecados, lo sacrificaban y la sangre se la ofrecían a Dios. Claro, hoy no hay templo de Jerusalén, no se puede hacer eso, pero ellos de alguna forma celebran la Pascua. Pablo dice, Cristo es nuestro cordero inmolado. Ya no es un animalito que involuntariamente lo mataban, él ni sabía lo que estaba pasando. Cristo voluntariamente se entrega. Por eso hoy leemos esta maravillosa lectura, el cuarto cántico del siervo, donde dice, lo hicieron pedazo, lo dejaron destruido, parecía que ya no era ser humano, pero él estaba entregando su vida en hebreo, la palabra vida, no existe, se dice el nefesh, entonces dice la kahnashu. La Kafnashu entregó su vida es su alma, su existencia, por los demás, por eso yo lo levantaré, dice el Señor. Una persona me recordaba que hace muchos años el gran rabino de Jerusalén se convirtió allá en tiempo de la Segunda Guerra Mundial cuando leyó esto. Y dijo, ¿pero qué estamos esperando? Si el siervo, el Cordero de Dios ya vino, es Jesús de Nazaret. Y naturalmente esto lo recuerda a nosotros la carta a los hebreos. Dice, no le tengamos temor a Cristo, acerquémonos con confianza, porque Él dio su vida por nosotros. Esto es muy importante para un cristiano. ¿Quién te hace un gran favor? Pues ya se verá, ¿verdad? Pero hoy Cristo da su vida por ti. Y por eso leemos la pasión de Cristo según San Juan. Siempre, todos los años se lee la pasión según San Juan. Quisiera recordar cuatro cosas de esta pasión. Primero, Cristo es el vencedor. Cuando dicen a quien buscan, a Jesús de Nazaret, yo soy, todos caen por tierra. O sea, la potencia del nombre de Cristo. No es el preso que van a ir a agarrar ahí con cadenas y cuerdas, es el Hijo de Dios. En segundo lugar, hermanos, pues recordamos todo este proceso, ¿no? Jesús tuvo dos procesos, el proceso judío, que le pasaron la chibolita a los romanos para que lo matara. Y Pilato decía, no encuentro culpa en este hombre. Y como siempre la política, actuar políticamente correcto, es dar los intereses políticos por sobre la verdad. Esto pasa mucho en los congresos, pasa mucho en los tribunales. Se quiere acabar con la verdad por conveniencia. Como sintió miedo Pilato, lo entregó. Cuarta cosa, Jesús está en la cruz, hermanos, y Jesús es un Jesús que muere, por así decirlo, muere glorioso. Hay cuadros donde Jesús está en la cruz con una mirada serena. No es como los evangelios que dio un gran grito, lleno de sangre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dice, no, todo se ha cumplido. Eso es importante porque ustedes saben que la cruz es la victoria de Cristo. Era un instrumento para los derrotados, los delincuentes, los matones, pero Él la convirtió en el signo cristiano de la victoria. Por eso cargamos una cruz y no cargamos ahí una moneda, no cargamos ahí, bueno, no, es una cruz. El que vence en la cruz es Cristo. Tercer lugar y cuarto lugar, perdón, cuando el soldado atraviesa la lanza y sale sangre y agua. Como Moisés golpeó la roca en el desierto y salió agua. De Cristo, que es la fuente del agua viva, sale la gracia de la iglesia. Los sacramentos, decía San Agustín, del bautismo y de la Eucaristía. O sea, Cristo es la roca que te alimenta, te da su cuerpo y su sangre y el agua del bautismo. Cristo en la cruz no es vencido, es el vencedor, porque dice todo está cumplido. Preparémonos a la meditación.
Tiempo de meditación. Descubramos qué nos dicen las lecturas bíblicas de hoy.
En la meditación de hoy nos hacemos dos preguntas. estamos atentos al Viernes Santo. Es que la procesión del sepultado, es una maravilla, participa. Pero no te olvides de ir a la iglesia, al templo. Ahí se celebra no la misa, sino la acción de la pasión del Señor. Es un día importantísimo. No perdérselo. Segundo lugar, yo recuerdo las palabras de Papa Benedicto, decía, no podemos contemplar la cruz de Cristo sin recordar todas las cruces del hombre. Mira los de la guerra de Ucrania, hechos pedazos, empobrecidos, huyendo, 5 millones salieron corriendo a Polonia, todo está por los suelos, y en el mundo de guerra hay hambre, 25 millones van a morir en África de hambre, y no digamos los miles y millones que mueren por la droga, asesinatos, extorsiones, en fin, en el mundo sigue habiendo una cruz constante. Y Papa Benedicto decía, hay que unirla a la cruz de Cristo. Lo mismo dice Papa Francisco. Naturalmente pensamos en el sufrimiento humano. Preparémonos a la oración.
Es momento de unirnos en oración para que el Señor nos ayude a comprender lo que trata de decirnos con las lecturas bíblicas de hoy.
Hoy en la oración le decimos a Cristo que está en la cruz, oh cruz de Cristo, oh bendito árbol del cual está pendiendo la salvación del mundo. Oh Cristo, en tu cruz sálvanos, porque no estás derrotado en la cruz. Eres el vencedor porque has cumplido la voluntad del Padre, que un cordero inmolado, purísimo, diera la vida por los pecadores. Porque tú eres el único inocente en un mundo de culpables. Gracias, Cristo, por tu entrega. Que tu cruz sea el signo de la victoria sobre el mal, y contigo y con la fuerza de la cruz venzamos el mal. Amén.
Ahora, coloquémonos ante la presencia santa del Señor y contemplemos su maravilloso amor.
Hoy en la contemplación, queridos hermanos, recordemos que este es un día en el cual se venera la cruz de Cristo, después se hace la comunión, no hay misa, pero es la veneración de la cruz. Y después comer el cuerpo del Señor, preparado antes. Dice el Salmo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es hermoso porque la muerte de Cristo sucedió para que nunca más nadie muera solo. Ah, pobrecito, me decía una señora, mi esposo murió solo en el hospital. No. Si era cristiano, ahí estaba Cristo, muriendo con él y resucitando con él. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A todo aquel que esté muriendo, hay que decirle, mira, ponte en la mano de Dios. Es que yo he sido pecador, no importa, al contrario, Dios te ama y te perdona. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a Cristo que entrega su vida, su alma al Padre. Pero antes dice, todo se ha cumplido. Ojalá tú y yo pudiéramos decir al final de la vida, hemos cumplido lo que Dios me había pedido. Ser padre, ser madre de familia, ser cristiano, ser buena persona. No perfectamente, pero todo lo he cumplido. Eso es lo que nos enseña Cristo en la cruz. Preparémonos a la acción.
Con lo que hemos escuchado, reaccionemos y descubramos lo que los textos bíblicos nos invitan a vivir hoy.
Hermanos, hoy queremos proponernos dos propósitos. En primer lugar, aunque la procesión está muy linda, muy hermosa, y vamos sol toda la mañana con el Vía Crucis, no nos perdamos los oficios de la pasión en la parroquia, porque es lo que la iglesia te pide. La procesión puede ser maravillosa, el sepultado de aquí, el sepultado de allá, pero primero estar en la iglesia, recordando a través de la palabra, entendiendo a través de la palabra lo que estamos celebrando. Si no, vamos a pensar que una cosa es aparte de la otra. En segundo lugar, hermanos, pues sí, contemplar. Hoy es el día de silencio mayor. Comienza de hoy a mañana el silencio mayor. Ni tele, ni celular. Mira, es que Cristo está muriendo. No puedes tú estar distraído. Y la muerte a todos aquellos que están muriendo de forma inocente. La muerte inocente de Cristo refleja todas las muertes injustas e inocentes. Pensemos en los abortados. ¿Qué han hecho de malo? ¿Qué culpa tienen de ser concebidos? Pero a matarlos, porque me incomoda, porque mi cuerpo es mi cuerpo. asesinatos como el de Cristo se siguen cometiendo. María está al pie de la cruz, con el corazón atravesado por 7 puñales, porque toda madre sufre más de cualquiera lo que le pasa a su hijo. Pero María no se aparta. ¿Nosotros qué podemos hacer para impedir el sufrimiento del mundo? Nada. No somos una potencia mundial. Y si lo fuéramos, no lo haríamos. Pero tenemos el poder de estar junto al enfermo, junto al pobre, junto al que sufre. María, Madre Dolorosa, ruega por nosotros. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque hoy, por tu santa cruz, redimiste el mundo. Amén.
Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria, con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla, y equipo de colaboradores. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.